Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, viernes, hoy es viernes 12, hoy es 12, 12 de abril del año 2024. Así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, gracias a todos por acompañarnos. No te vayas. También a los que están escuchándonos a través de la banda, la frecuencia radial FM, gracias a todos por su sintonía y por estar con nosotros cada de lunes a viernes, ¿verdad? A las 4 de la tarde aquí a través del 910 de Noti 1. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que el desarrollo, ¿verdad? Lo acontecido tras ayer, luego de que ayer, en el día de ayer, el juez Daniel López González encontrara causa para juicio contra el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón, por dos cargos, uno por violación a la ley de ética gubernamental y otro por relacionado al Código Penal. Así que este caso o este proceso, ¿verdad? Pues ahora se le dará continuidad tras la determinación de causa. De hecho, fue causa en dos de los cuatro cargos. La lectura de acusación será el 25 de abril. A las 9 de la mañana y el 6 de junio. Para el 6 de junio próximo es que se llevaría a cabo el señalamiento de juicio. Vamos para hablar. De hecho, ya pues de todos es conocido que el alcalde hizo saber en el día de hoy su determinación de renunciar a la candidatura, a la reelección. El alcalde de Ponce, que era el candidato único certificado por el Partido Popular para aspirar a la alcaldía nuevamente, él estaría buscando su reelección. Pues hoy, a través de unas declaraciones escritas, pues dejó saber, ¿verdad?, que estaría renunciando a la candidatura a la reelección, ¿verdad? Y voy a citar lo que expresó el alcalde en su escrito. Y dice, y cito, agradezco. Bueno, la que tengo aquí es, esto fue lo que dijo Jesús Manuel Ortiz. Deja de buscar por aquí lo que expresó el doctor Irizarry Pavón al respecto. Así que ya mismito, déjeme, estoy aquí pasando, ¿verdad? Para poder entonces, las de Jesús Manuel las decimos ya mismito. Así que, en ese sentido, pues, es el acontecimiento que se ha dado en el día de hoy, ¿verdad? Y pues obviamente ha arrancado la controversia, ¿verdad? Y obviamente, mire, la carrera para buscar el sustituto del alcalde, los que siempre habían dicho que estarían dispuestos, estarían disponibles en el caso que él anunciara, ¿verdad? Hiciera ese anuncio, pues obviamente ahora se ven liberados. El alcalde en su escrito hoy expresó lo siguiente, dice, saludos y bendiciones. Hoy me expreso ante mi pueblo de Ponce y todo Puerto Rico. Lamentablemente, hasta este momento han logrado hacerme daño. Pero como me había comprometido y como hombre de palabra que soy, que de acuerdo a los resultados de la vista preliminar estaría poniendo a disposición del Partido Popular Democrático mi candidatura a la alcaldía para las elecciones que se avecinan en este próximo noviembre del 2024. Hoy hago público que oficialmente pongo a consideración del Partido Popular mi renuncia como candidato a la alcaldía de mi pueblo ponceño a las próximas elecciones. Con mi frente en alto, seguimos en los procesos judiciales confiados en que la verdad y la justicia prevalecerán. Siempre agradecidos de Dios por cada etapa vivida. Ya le di instrucciones a mi abogado, el licenciado Torres Viada, que le informe al tribunal. Siempre para servir, fue el mensaje que dio. Pero bueno, vamos a darle continuidad obviamente a este tema y en esos efectos tengo con nosotros aquí comunicación con el licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente, abogado criminalista y que durante este proceso pues ha estado con nosotros en nuestras distintas plataformas analizando desde el estricto derecho, ¿verdad? Lo que ha estado aconteciendo con este caso. Así que le damos la bienvenida y agradecemos, ¿verdad? Como siempre, su participación, licenciado. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Mora,
tía, no se
escucha. Bueno, ya de todos es conocido la determinación del juez con relación al proceso que gira alrededor del alcalde de Ponce. Me gustaría que, no sé si hay algún elemento que usted entienda que se debe significar o que mostró el resultado del proceso y qué es lo que, cuál es la diferencia del juicio de la vista preliminar a lo que va a ser ahora un juicio en su fondo.
Pues mira, dos cosas. Lo primero es que la determinación del juez fue no causen dos cargos, pero los dos que prevalecieron tienen el mismo efecto. Uh-huh. Y tienen el mismo efecto porque de ser culpable en los cuatro, la pena era la misma que en dos. Así que por eso es que las fiscales deciden no ir en alzada, porque el efecto que tienen estos dos cargos va a ser el mismo que si tuvieran cuatro, cinco o seis, ¿verdad? Y es más fácil probar dos cargos que cuatro. Así que ciertamente esa es el análisis que hacen para no ir en alzada, número uno. Número dos, ahora va a ser acusado, ahora se presenta el pleo acusatorio. Fíjate que lo que pasó fue que se obtuvo la autorización para presentar una acusación en su contra. Lo que se hace ahora es que se presenta una acusación, se le da lectura, y esa lectura de acusación lo que hace es que comienza el juicio en contra del entonces alcalde. Y la defensa presentará seguramente unas mociones dispositivas, que no son otra cosa que una moción para desestimar, y presentarán de igual forma una moción al amparo de regla 95 para obtener la prueba que se va a presentar en contra del alcalde. Eso quiere decir documentos del banco, declaraciones juradas, fotografías, toda la prueba que el Estado tiene en su contra se la tienen que entregar para el poderse defender. Luego de eso, me imagino que los abogados no renunciarán al juicio por jurado, eso quiere decir que será un jurado el que vea la causa. 12 personas de la comunidad de Ponce serán los que juzguen la causa de si es culpable o no culpable, pero siendo el alcalde la persona que más, en los años, ¿verdad?, modernos, más votos ha sacado en Ponce, deben haber 12 personas allí que no quieran inculparlo o declararlo culpable, así que yo creo que esa debe ser la línea por la que ellos van. Pero te adelanto, me sorprendió la determinación del juez porque los últimos dos días los testimonios del Ministerio Público se contradijeron y parecían abogados de defensa.
Entiendo, o sea que a usted en ese sentido le sorprendió. A la verdad que en términos de la defensa fueron yendo de menos a más. Pero a la larga, pues me parece que esas argumentaciones finales que hicieron las partes, me parece que el demeanor del juez en un momento dado cuando estaba escuchando las declaraciones de Zulma Fuster como que era como que prevenían de lo que finalmente fue, aunque no mucha gente pensó que iba a declarar causa en unos y no en otros y como ocurrió, pero bueno.
La verdadera historia es que yo creo que lo que fue bien malo fue el uso del automóvil del municipio en horas laborables, porque nadie quiso, ¿verdad? Estamos hablando de forma llana tú y yo.
Sí, sí.
Pero nadie quiso decir que, nadie se atrevió a decir realmente que nos amenazaron, nos amedrentaron y estos chavos eran para él. Nadie dijo eso. Por el contrario, se excluían y aducían que era aportaciones de campaña, pero se les olvidó, pienso yo, que hicieron el depósito en un día de trabajo, en horas laborables, y el automóvil pertenecía al municipio. Así que, de alguna forma u otra, el alcalde se beneficia, porque si bien es cierto que los chavos eran para la campaña, siendo ese el escenario, ¿verdad?
Ajá.
Estaban haciendo una recaudación de fondos o promoviendo su campaña con fondos del municipio. Pues entiéndase el automóvil, la gasolina, las horas de trabajo de los empleados, y eso es lo que, pues, al final del día pudo haber sido lo que cambió el juego. Yo no sé si tú te acuerdas el caso que tuvo el alcalde de Ponce, Rafael Churumba Cordero, con aquella vez que el municipio puso un aire acondicionado en la casa.
Sí, lo recuerdo. Claro, que eso conllevó una multa del contralor al municipio.
Y parecería ser para cualquier persona, ¿verdad?, común y silvestre, algo sencillo, pero en este caso yo creo que donde el juez dijo, bueno, en el escenario de que nadie le dio a él el dinero y fue por una campaña, finalmente fueron a hacer el depósito de los $770, creo que fue, en horas laborables, en un carro del municipio, dos personas que estaban trabajando y cobrando mientras hacían eso. Así que eso, pues, nadie la vio venir posiblemente, pero posiblemente eso fue lo más negativo que tuvo en ese sentido, pues, porque fuera de eso.
Y bueno, y uno puede pensar que eso es uno puede, claro, y uno piensa que eso el juez le merece bastante peso como para determinar causas, porque una persona conocedora de derecho.
Por supuesto, porque lo que pasa es que,
claro,
fíjate que presentaron esta mañana el principal periódico del país la querella que se presenta en contra de Jennifer González, aduciendo que empleados del gobierno federal están haciendo gestiones de campaña a favor de ella en horas de trabajo.
Sí, pero cuando expresé lo que expresé el juez, lo traigo en el siguiente contexto. Digo que esa situación del vehículo del municipio en horas laborales, pues eso es algo que es suficiente, ¿verdad?, que lo identifica el juez, y es una razón como para determinar causa, porque el juez es un conocedor del derecho. Ahora, en un jurado que no conoce de derecho, realmente pudiera contemplar esas cosas como situaciones contrarias a la ley.
Sí, bueno, no, porque se le dan instrucciones.
Okay.
Fíjate que el jurado, si bien es cierto que es lego en asuntos legales, uh-huh, no pierdas de perspectiva que el juez le da unas instrucciones, antes le explica la prueba, el Ministerio Público, dentro de sus capacidades profesionales, tiene que saber argumentarle al jurado y decirle, esto es un delito por esta razón. Y luego de que se desfile la prueba, se traen los elementos del delito. Así que, pero como bien tú dices, son legos y dicen, mano, tú sabes que eso para mí es una bobería, imaginándonos, ¿verdad? Sí. Y no encuentran que tiene el peso que el juez le da y que la ley misma dispone, porque la realidad es que no hay excepción.
Entiendo. Pero,
nada, el juicio, no creo que el juicio se comience en la fecha que se señaló, va a haber un descubrimiento de pruebas. Los abogados van a presentar unas mociones dispositivas. Esas mociones tienen que ser discutidas por jueces distintos al juez López. Y ya vimos lo que pasó con el juez anterior, el juez Serrano y la jueza de la sala pareja de él.
Que ahora, para identificar el juez del caso, me imagino que será otro, ¿verdad?, una situación similar a la que ocurrió con el proceso de la vista preliminar.
Es altamente probable. Tenemos unos jueces que son muy capacitados en etapa de juicio en Ponce. Pues yo no tengo la más mínima idea si tienen algún tipo de relación con el alcalde o una cosa como esa, pero de que son serios y competentes lo son. Vamos a ver ahora cómo los abogados hacen ese planteamiento, si alguno, pero la realidad es que si van a elegir por un jurado independientemente, el juez no va a tener injerencia en la evaluación de los hechos.
Entiendo. El jurado que se busque, ¿tienen que ser residentes de Ponce o es de la región judicial?
De la región judicial, correcto. Uh-huh. Es de la región judicial de Ponce. Pero va a pasar lo siguiente, hay un boadil. Y es que tanto los fiscales como los abogados de defensa necesitan 5 o 6 paneles, Moura, de 12. Así que finalmente van a haber 60, 70 personas allí para ser seleccionadas. La realidad es que los abogados y las fiscales tienen la oportunidad de hacerle preguntas, y una de las preguntas que le van a hacer es dónde reside, si es popular PNP o de Movimiento Victoria Ciudadana Independentista, si votó en las elecciones pasadas, si votó por el alcalde. Ese tipo de cosas van a surgir como parte del voadil ante la selección del jurado.
¿Descalificaría a un potencial jurado el que se identifique con un partido político?
Bueno, eso va a ser una de las instrucciones que los abogados de defensa y los fiscales se reúnen con el juez antes y establecen situaciones como esas que ellos entenderían podrían impedir que una persona sea jurado. Pues yo me imagino que sí, que una de las cosas que van a establecer es que si la persona hace una manifestación de que votó por el alcalde o que votó en contra del alcalde y hace una expresión como esa, pues es razón suficiente para poder pedir el que esa persona no sea parte del jurado.
Entiendo.
Pero oye, eso es algo que va a estar patentemente claro ahí. O sea, porque imagínate, si Ponce vive en 165,000 personas aproximadamente, y ciertamente yo me imagino que la gran mayoría serán residentes de Ponce.
Ajá, me imagino. Entonces, ahora obviamente entraría el juicio en su fondo, ¿verdad? Es muy distinto a la etapa que terminó. Ahí sí sé, el volumen de prueba es total.
Es muy distinto porque hay no solamente el volumen, lo que pasa es que fíjate que tiene que haber prueba corroborativa. Aquí se trata una probabilidad de que se cometió el delito y allá se necesita prueba corroborativa. Así que ciertamente el quantum probatorio es distinto. Allá no es de probabilidad de que se haya cometido un delito, allá es de más allá de dudas razonables. Eso quiere decir que más allá de cualquier duda, que no es una duda cualquiera, tienen que estar convencidos de que se cometió el crimen y que esa persona fue la que lo cometió. Dos cosas, que se cometió el crimen con todos los elementos y que la persona que fue traída ante ellos fue la que lo cometió. Así que tienen que unir ambas cosas y es más allá de dudas razonables. Y el más allá de dudas razonables, aunque es una cuestión intangible, ¿verdad? No es como que uno, dos y tres. Se ha definido como una duda, no es una duda cualquiera, es una duda, o sea, que se supere cualquier tipo de duda que pueda existir.
Entiendo.
O sea, que no haya duda.
Exacto. En el caso, me imagino pues que es obvio, el alcalde hoy anunció que está renunciando, ¿verdad?, a la candidatura a la reelección. Eso obviamente pues deja como académico el caso que el PPD llevaba ante el juez Antonio Cuevas para peticionando que se le descalificara.
Sí, yo creo que no es algo que la gente comenta, pero ciertamente el juez tiene el oído en la tierra. Él lee el periódico al igual que tú y que yo, uh-huh. Y tan pronto leyó que el alcalde había renunciado, su sentencia cambia. Sentencia cambia porque no tiene ningún sentido la determinación que él tome sobre un contrato que no tiene validez. Ajá. Y es que pierde la vigencia. Entonces, como bien tú dices, se convierte en académico y la academicidad consiste en que el asunto que estaba planteado pues ya no tiene efecto alguno independientemente cómo se resuelva. Porque ¿de qué vale que el juez confirme la salida de él como candidato a alcalde si ya él dijo que no iba a hacerlo? ¿O de qué vale que el juez diga que no lo pueden votar si ya él dijo que no iba a hacer? Así que los tribunales, como celosos guardianes de su jurisdicción, están obligados a protegerla y a no hacer expresiones, salvo que sea estrictamente necesario. Habiendo una manifestación voluntaria del demandado en ese caso, pues ciertamente el juez dice, bueno, pues si el demandado que me estaba pidiendo algo ya no interesa que yo le dé el remedio, pues mejor no me expreso sobre eso. Y el juez no se expresa, lo que hace es que emitió una sentencia, debería ocurrir, ¿verdad? Emitió una sentencia determinando que la controversia se convirtió en académica y por lo tanto no es necesario resolverla y desestima el reclamo. Eso es lo que debería pasar. Y no te sorprenda que mañana, uh-huh. Hoy es
hoy es viernes.
Hoy es viernes, ¿no? Y falta que el alcalde presente una declaración jurada haciendo constar esa declaración jurada, así que tan pronto se presenta la declaración jurada, el otro día va a llegar la sentencia del caso.
Entiendo. Ahora se estipuló la fecha del 25, creo, el 25 de abril, para la lectura de acusaciones, después se habla del 6 de junio para el juicio. Habla un poquito de ese tracto, de esa transición ahora al juicio en su fondo.
Nada, ese día de la lectura lo que se hace es que se le da lectura, se le entregan las dos acusaciones que se presentan en su contra. El abogado tiene la oportunidad de hacer alegación de culpable o no culpable en ese momento, por disposición de ley. Si no hace alegación, se le da 10 días. Luego de eso comienza, ese día comienza el juicio, la persecución o el caso como tal, en términos de juicio, ¿verdad? Ellos van a presentar una moción de descubrimiento de pruebas, van a presentar una moción de desestimación. Ese día van a saber en qué sala está el caso, porque donde se le dé lectura es la sala en que el juez va a presidir el caso, así que ellos tendrán que hacer un análisis de si van a pedir la inhibición del juez o el traslado. Y si va a ser por jurado o no va a ser por jurado. Yo me aventuro a pensar que va a ser por jurado, porque es muy factible para él como alcalde que encontrar una o dos personas en el jurado que simplemente le tengan simpatía y no vayan a querer condenarlo. E independientemente de lo que haya hecho, tú sabes cómo funciona el asunto de la política, que si la gente tiene apego a ti, simplemente van a abrazarse a tu causa y no te van a encontrar culpable. Y no estoy queriendo decir con esto que pienso que es culpable o no culpable, simplemente cómo funciona el ejercicio, ¿verdad?, práctico de la litigación. Entonces yo creo que ellos van a encontrar a alguien que votó por él, alguien que creen que él es un gran alcalde y que él es simpático y punto, y con eso basta. No importa, como bien tú decías ahorita, la prueba que se desfila allí, si creen que es no culpable porque le tienen simpatía, pues eso es lo que va a pasar. De la misma forma pasa lo contrario, ¿verdad? Si le tenían antipatía, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
Entiendo.
Y hay múltiples ejemplos que podemos hablar sobre eso. Pablo Casellas, el caso de la viuda negra aquella que se llama, hablaba de San Juan. Hay otros casos que el efecto es precisamente el contrario. Crean antipatía en el juzgador y independientemente sean o no sean, lo van a traer culpable.
Entiendo. Bueno, licenciado, gracias como siempre por su participación, por su tiempo. Muy amable.
Para mí es un placer. Un abrazo.
Igualmente. Licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente. Vamos ahora rapidito, antes de la pausa. Tengo varias personas en agenda. En esta ocasión estamos haciendo la comunicación, ¿verdad? El contacto con el exalcalde de Ponce, Francisco Sayas Seijo, Ico Sayas Seijo. Así que vamos a ver si ya mismito lo tenemos por aquí para entonces ir al aire rapidito. No se vaya para aquí, que no se vaya. Bueno, aquí estamos. Francisco Ico Sayas Seijo, exalcalde de Ponce. Saludos, bienvenido. Ico, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por llamarme y buenas tardes a todos.
Claro que sí, gracias por estar con nosotros aquí en Noti1. Bueno, dígame usted qué piensa de lo que ocurrió ayer, de la causa en dos de los cuatro delitos y la renuncia hoy a su candidatura del alcalde de Ponce.
Bueno, yo entiendo que es lamentable que él haya salido así, pero la renuncia, pues yo creo que es una buena noticia para el Partido Popular y para Ponce, en donde ahora se puede continuar bregando con los trabajos que debió haber sido hace 3 meses y medio, pero lamentablemente pues a nivel central pues no se trabajó esto como se debía, pero gracias a Dios ya estamos fuera de por lo menos esta etapa. Agua pasada no mueve molino. Lamentable para el doctor, y ahora sí pues todos los que los consideramos sus amigos, en cualquier cosa que estemos, que necesito su ayuda, porque él sigue siendo el alcalde de Ponce y va a ir para juicio, pues entonces en ese sentido estamos dispuestos a ayudarlo. Ahora, lo que falta es qué va a pasar en Ponce de ahora en adelante.
Exacto, y le pregunto a usted, ¿qué va a pasar en Ponce de ahora en adelante?
Yo entiendo que debe haber conversaciones y en mi opinión, lo ideal para Ponce es que Marlis corra como alcaldesa y Tito se quede como candidato a representante.
Okay, ese sería el escenario de ICO, que sea Marlis la candidata a la alcaldía y Tito se quede en la candidatura a la legislatura.
Eso es correcto, yo estoy apoyando a Marlis abiertamente y puedo apoyarla, y si Tito decide quedarse como representante, yo creo que tenemos que tirarnos a la calle y ayudarlo a él para que no solo por el bien de él y de Ponce, sino por el bien de Puerto Rico y del Partido Popular Democrático. Si nos vemos con unas primarias en Ponce, pues Tito no va a ganar nada, porque yo entiendo que Marlis le va a ganar abrumadoramente, holgadamente, y además de eso, pues hay unas buenas probabilidades de perder la Cámara y unas buenas probabilidades de perder el Senado. Y en ese sentido, pues mi llamado es a que ellos dos se reúnan, limen aspereza, vamos a tirarnos a la calle. Yo estoy dispuesto a tirarme con ellos dos, y yo creo que hay que reclutar a Girao, a Ramón Torres, que fue candidato, al propio hijo mío, que fue candidato en primaria, a Cacho Vasallo, y todo, nadie está contento con todos los candidatos ni nada por el estilo, pero por el bien de Ponce y por el bien del Partido Popular, yo creo que esa sería la solución. Esa, como tú muy bien dices, es mi opinión.
Entiendo. Entonces, ¿usted ha escuchado que hay quien, o sea, en la eventualidad que Tito pues abandone su candidatura y busque la candidatura a la alcaldía, hay quien ha propuesto a su hijo para esa silla que dejaría Fulquet?
Sí, hay mucha gente y a mí me han llamado. Yo siempre entiendo que obviamente él tendría unas buenas probabilidades de ganar, pero yo no creo que este sea el momento de él. Él tiene su buena buen bufete de abogado. Uh-huh. Tiene sus dos hijos, que él es locura con ellos, y este yo creo que es el momento de levantar la familia, de su momento de bregar con lo personal. Pero si se tira, yo lo respaldo. Ahora, no creo que se vaya a tirar.
Okay. Donde si se tira lo que se tire, usted obviamente lo respalda, no es para menos.
Seguro, pues no es, seguro que sí.
Claro, no es para menos, obviamente. Ico, tengo que ir a la pausa, ¿verdad? Pero hoy los populares ya están en Ponce porque están en la convención. Y yo sé que están escuchando el programa. Dígale usted, sí, a los populares de Ponce un mensaje en este momento de crisis, porque hay una crisis en el PPD en Ponce en este momento.
Bueno, yo creo que como dice el americano, los momentos de crisis es los momentos de oportunidades para uno echar para adelante, y para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos. Los ponceños por lo menos salimos de este escollo, no tenemos que esperar a la decisión del juez Cuevas, que no sabemos por qué se había tardado tanto y cuál iba a ser, sino que ahora tenemos la oportunidad para cerrar fila. Y la gente de Marlín, si quieren algo, tienen que cerrar fila con Tito, y los de Tito tienen que cerrar fila con los de Marlín, y los que no quieren a ninguno de los dos tienen que cerrar fila con los dos. Y si queremos al Partido Popular y si queremos a Ponce, no nos podemos permitir que un Pablo Colón gane una primaria y sea, gane las primarias que con el PNP y sea alcalde de Ponce, porque eso sería desastroso. Tendríamos 12 años más como los que tuvimos con Mayita. Y eso pues no lo podemos aceptar. Y para eso necesitamos la unión del Partido Popular. Oí a alguien diciendo que los populares venían a Ponce y este iba a ser el entierro del Partido Popular de Ponce y de Puerto Rico. Yo creo que este es el reavivamiento del Partido Popular en Ponce y Puerto Rico, y lo que le hago un llamado a los dos, a Marlis y a Tito, a que cierren fila. Y nosotros los populares lo vamos a hacer detrás de ellos dos, y esa es la decisión que toman.
Gracias, Ico, por tu tiempo y por atendernos.
A sus órdenes siempre, y que pasen buenas tardes.
Igual, muchas gracias. Exalcalde de Ponce, Francisco Zaya Seijo, pausamos y regresamos.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM San Juan, Noti 1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti 1, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, dándole continuidad al tema relacionado al alcalde de Ponce la determinación que hoy hizo pública, que tomó el alcalde de renunciar a su candidatura a la reelección. Licenciado Pablo Colón Santiago, presidente del PNP en Ponce, bienvenido.
Gracias, Moura. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los que nos escuchan a través de la radio, medios cibernéticos, particularmente la gente de Ponce, que sé que está muy atenta a todo el acontecer que, ¿verdad?, de lo que ha pasado en Ponce en los últimos días.
Oiga, le respetaron los letreros suyos allí, camino al hotel, ¿no se los arrancaron?
Bueno, es que yo no le he arrancado los de ellos, ahora van a arrancar los míos, ¿verdad?
Bueno, licenciado, ¿verdad su reacción a la determinación del alcalde de renunciar a su candidatura a la reelección por el PPD?
Ahora, de una forma muy lamentable, ¿verdad? Concluye de esa forma la vida política del alcalde, precisamente por la situación que originaste tú, ¿verdad? Cuando renunciaste lo respectivo al préstamo, que es lo que condujo a la eventual investigación y posterior procesamiento del alcalde. La vista preliminar fue de menos a más. Yo creo que los días más importantes de esa vista se vieron esta semana, cuando en efecto personas allegadas al alcalde, funcionarios de su gabinete municipal, personas aliadas a él políticamente, denuncian, ¿verdad?, cómo es que se da este esquema ilegal del pago del préstamo y completan con sus testimonios los elementos que se requieren en un proceso como ese para la determinación de causa que hizo el juez. O sea, que se cumplieron, ¿verdad?, con los parámetros de ley para que el juez pudiera, como en efecto hizo, autorizar al Ministerio Público a que formalmente presente acusaciones contra el alcalde y haga que éste vaya a un juicio donde habrá de dilucidarse su culpabilidad o no culpabilidad. En esa etapa procesal, Moura, sabe que cuánto de prueba es mayor, se requiere que se establezca, ¿verdad?, la culpabilidad más allá de duda razonable y fundada. Pero entonces la obligación de la defensa o la gestión de la defensa conlleva que establezcan la existencia de dudas, ¿verdad?, de dudas dentro del marco que define la ley, duda razonable, y que si lo hacen, pues lograrán que su representado salga por la puerta ancha de que sea declarado no culpable. Si no lo hacen, lamentablemente, por las connotaciones jurídicas que tienen esas otras imputaciones que tiene el alcalde, tendría que cumplir cárcel.
Sí, esa sería la consecuencia. Hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor al volumen de pruebas ser tan fino en una vista preliminar, pues hubo la determinación de causa en dos de los cuatro. Pero hay gente que dice que ven el caso finito, que entienden que eso en el juicio se cae.
Mira, Moura, yo tengo que ser jurista por encima de todo y no quiero ser irresponsable cuando opino con respecto a las cuestiones, ¿verdad?, jurídicas. La defensa que el alcalde contuvo en la vista preliminar, yo siempre dije que era una defensa descabellada. Y hoy te digo que es la única defensa posible dentro del escenario en que se dan los hechos que conllevaron el procesamiento al alcalde. Es la única posible porque, mira, es indudable que el alcalde tomó un préstamo. Es indudable que ese préstamo lo tomó y que cuando lo tomó dijo que lo hacía para mejoras. Es indudable que aportó a la campaña, a su propia campaña, $30,000 de ese préstamo. Es indudable que no lo aportó completamente, porque se retuvo $20,000, se dice que para cuestiones personales, unos dicen, ¿verdad?, que fue para un detective privado, contrataron un detective privado contra su señora, y otros porque van a utilizar dinero para su oficina. Ni una ni la otra cosa desfiló en juicio. O sea, tú no viste de que en efecto se haya contratado un detective privado, tampoco viste de que en efecto ese dinero se hayan hecho mejoras, o se haya hecho algún tipo de, ¿verdad?, de arreglo en la oficina del alcalde. Eso puede ser objeto del juicio plenario eventualmente. Entiendo. Tampoco es indudable que empleados del alcalde, que funcionarios del gabinete del alcalde, hicieron pago de ese préstamo, porque sí que de eso nadie lo escapa, ¿verdad? Entonces, la defensa que trae el alcalde es que aunque en efecto se hicieron esos pagos, fueron aportaciones a su campaña. Eso, de ser establecido en juicio plenario, de ser creído por el juzgador, ya sea el jurado o el juez, conllevaría la falta de un elemento esencial de ambos delitos. Y eso, a la falta de un elemento, la única solución a eso es absolver. Claro, cuando se ventila en juicio plenario, pues los juzgadores también deben tener algún tipo de inquietud, ¿verdad? ¿Por qué si cogiste el préstamo para la campaña no lo registraste? ¿Por qué si cogiste el préstamo para la campaña no lo utilizaste completamente en la campaña? ¿Por qué si cogiste el préstamo para la campaña cuando te hicieron aportaciones para ese préstamo, que son aportaciones políticas, no tampoco las registraste? ¿Por qué esas personas que lo hicieron son subalternos tuyos? ¿Por qué lo hiciste tú siendo alcalde? Porque le pediste. Está bien. Lo que yo conllevaba, porque se podían sentir obligados, como en efecto dicen, que se sintieron de alguna forma cohibidos o instados a hacer eso en contra de su voluntad. Todas esas cosas se van a dilucidar, ¿verdad? Y allí, en ese escenario, pues tendrá que ser en donde se adjudique finalmente la culpabilidad o no. Puedo estar contigo discutiendo un montón de cosas más, pero no lo voy a hacer porque entiendo que no es propio. Sí te digo que la situación jurídica del alcalde sigue siendo muy gravosa, porque si decidiera la juicio y se aprobara solamente uno de esos cargos, el alcalde perdería su libertad.
No. Lamentablemente tengo poco tiempo. Gracias, licenciado, por su participación. Muchas gracias.
Gracias, Bogra.
Sí, igualmente. Ahí escucharon a Pablo Colón Santiago, presidente del del PNP en Ponce. Bueno, vamos ahora a conversar. Tengo ahora en el próximo segmento, vengo por aquí, vamos allá en minutos a conversar precisamente, ¿verdad?, con uno, yo digo uno de los protagonistas, porque es parte, ¿verdad?, de las posibilidades en términos de sustitutos a la candidatura que ahora deja vacante el alcalde Irizarri Pavón. Y es que vamos a conversar ahora unos minutos con precisamente el representante Ángel Tito Furquet, que ya no se va, por favor, que ya lo tenemos aquí en la línea telefónica, así que vamos por aquí rapidito. Representante Tito Furquet, ¿cómo está todo? ¿Cómo anda todo? ¿Está bien?
Todo muy bien, saludos.
Me imagino que está en la convención ya.
Aquí en la entrada de Gil, literalmente estoy.
Ok, muy bien. Cuénteme, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Ya en qué etapa están de conversaciones para buscar la solución a este asunto? Tomando en cuenta pues la renuncia a la candidatura del doctor Irizarri Pavón.
Ya se dio un importante paso, ¿verdad? Que por primera vez desde que empezó toda esta situación, pues se generó una vacante. Al generarse la vacante, ya podemos tener conversaciones de cómo mejor atender la situación del Partido Popular en Ponce. Estas son las cosas que nosotros vamos a poder ahora sentarnos a una mesa, dialogar cuáles son las distintas dinámicas en términos de primaria para llenar la vacante. Podemos hablar de ahora de acuerdo, porque se están dando las dinámicas para dialogar. Pero ese primer paso era necesario, ¿verdad? Y ya el alcalde, al dimitir de su candidatura a la reelección, se genera la vacante y nos permite a nosotros en propiedad, y ahora está madura las circunstancias para poder nosotros entrar en estas conversaciones. Y yo estoy entrando por la puerta de Hilton ahora mismo y les confieso que estas conversaciones ya se están dando y las cosas continuarán por las próximas horas y días.
Yo imagino que usted va a medir en esta convención, medir temperatura en cuanto a lo que piensen los populares de todo esto.
Bueno, la convención no es el lugar idóneo para medir una temperatura real, porque a mí la temperatura que me importa siempre saber es la de los ponceños. Okay. En la convención, especialmente en el hotel, vamos a tener presencia de mucha gente fuera de Ponce, del liderato de afuera, que muchas veces vienen ellos aquí a preguntar qué está pasando. Donde yo voy a medir temperaturas con mi gente, con mi base. Llevo constantemente meses haciéndolo, semanas y meses haciendo esa dinámica. Ahora mismo, lo que sí te puedo decir, la temperatura de Ponce, el dato popular, es que quieren evitar una primaria. Okay. Y eso es algo que nos han comunicado de manera insistente y energéticamente. Quieren evitar una primaria y por eso nosotros tenemos que poder vivir en tierra y buscar la manera de acatar esa petición del liderato. Hay unas preocupaciones grandes por lo que pasó con el caso. Las personas están listas para trascender el caso ya y cambiar la narrativa. Y yo creo que estamos ansiosos, y yo por lo menos yo estoy, de comenzar una campaña política de ideas y cosas positivas y no estar hablando de controversias de esta índole. Así que ese es mi norte, ese es mi pensar. Estoy listo y presto, ¿verdad?, para poder tomar las mejores decisiones posibles por la ciudad de Ponce. Y ahora mismo, como dije ahorita, por fin tenemos ese paso que era absolutamente necesario para que fuera propio poder hacer esto.
Entiendo. Me parece que a veces es mucho más fácil el decir deben ponerse de acuerdo, eviten primaria, alguien tiene que ceder. Eso se escucha fácil. Pero yo le pregunto a usted, o sea, ¿qué tendría que haber como para que Tito Fourquet diga, ok, Marlis, corre tú, que yo me quedo en la legislatura?
Mira, nosotros estamos ahora entrando en un proceso de diálogo donde cada cual tiene que entrar a esa mesa con una mente abierta. La compañera ha expresado, por lo menos me han expresado a mí, que ella ha expresado que ella tiene la voluntad de entrar con esa mente abierta y no descarta ningún escenario. Pues yo igualmente no voy a descartar ningún escenario. Yo estoy bastante comprometido en términos de poder escuchar y buscar las alternativas, porque al final del día podemos nosotros ganar una primaria, pero si no hacemos las formas correctas, se pone en riesgo la victoria real, que es la victoria de noviembre. Por eso yo creo que yo no quiero victorias píricas aquí, yo quiero una victoria real, contundente, que sea una cosa que podamos nosotros ofrecerle a Ponce una mejor alternativa. Pues la medida que el bienestar de la ciudad sea la prioridad y el norte, cualquier persona que dice defender eso va a poder poner sus intereses personales a un lado y poder tomar las decisiones que sean mejor para la ciudad, y la compañera parece estar disponible para hacer eso. Así que yo, si ella está disponible, yo también estoy disponible para sentarme.
¿Por qué Tito Fourquet? ¿Por qué debe ser Tito Fourquet el que sustituya esa candidatura a la alcaldía a Irizarry Pavón?
Luis, yo creo que es bien importante que la gente tenga una oportunidad de escuchar ideas, de escuchar propuestas, que trascendamos las distracciones, que no tengamos una dinámica negativa y que la campaña esté totalmente sumergida en una controversia, quién fue parte, quién no fue parte, quién está testificando, quién no es parte, ¿sabes? Queremos ya salir de estas controversias y poder llegar a la mejor conclusión de qué es lo mejor para la ciudad de Ponce, y yo ofrezco una oportunidad fresca y limpia de tener una campaña sin distracción.
Entiendo. Representante, gracias. Gracias por atendernos.
Como no, siempre a la orden.
Igualmente, muchas gracias a usted. Ángel Tito Fourquet, ahí lo escucharon. Pues es parte, ¿verdad?, de los candidatos, desde el primer acuerdo, ¿verdad?, se propuso también para atender la posibilidad de esa vacante. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Así que en esta ocasión, porque no quiero que se me acabe el tiempo y poder tener el mayor volumen de, ¿verdad?, del liderato. Ya escucharon a Ico Salla, escucharon a Tito Fourquet, a Pablo Colón. En términos de los aspectos de derecho del caso, escucharon al licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente. Vamos a ver si tengo por aquí. Vamos a ver también qué tiene que decir de todo esto, de lo que está pasando, precisamente quien pretende aspirar a la alcaldía de Ponce por el proyecto Dignidad. Vamos a ver si podemos también conocer qué piensa Rafael González Prats de esta situación. Así que vamos a ver si fue que marqué algo por aquí mal. Y poder entonces hablar. Bueno, vamos a ver si lo puedo tirar de esta forma. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Antes que, ¿verdad?, se nos vaya a agotar el tiempo. Y de lo contrario, pues ya mismito pasamos a conversar con él. También me gustaría escuchar qué tiene que decir el candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño, el profesor José Víctor Madera. Vamos a ver también si lo conseguimos por aquí. Vamos a ver si entonces lo hago de esta forma, a ver si se me hace más fácil. Vamos a ver. Y podemos conversar con ambos antes de que se nos agote el tiempo. Ok, está por aquí, doctor. No se me vaya, doctor. Por aquí. Bueno, estamos al aire, doctor José Víctor Madera, candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño. Saludos, profesor.
Saludos, Mora. Saludos a los amigos y amigas que nos escuchan.
Bueno, su opinión. Hoy se dio a conocer que el alcalde, que en el día de ayer había recibido una determinación de causa en dos de los cuatro de las cuatro denuncias que enfrentaba, pues hoy dio a conocer que renuncia a su candidatura a la reelección.
Mira, yo creo en principio que no deben ser noticias buenas para Ponce el que su alcalde esté encausado y ya para juicio. Yo creo que eso me parece que todos los ponceños y ponceñas debemos lamentarlo, porque no queremos que Ponce esté en las noticias del país con ese tipo de noticias. Eso en primera instancia. En segunda instancia, me parece que en términos personales es una decisión correcta, porque de esa manera se puede preparar para lo que será un juicio difícil y posiblemente largo también. Va a depender de cómo se vaya desfilando la prueba. Siempre, como sabes, hay ocasiones en donde hay suspensiones por peticiones o ya bien de la fiscalía o ya bien de la defensa. En fin, me parece que en términos de su parte personal le da un espacio para defenderse lo mejor posible de los dos cargos que prevalecieron. Y desde el punto de vista político, pues evidentemente es un asunto al interior del Partido Popular Democrático. No obstante, me parece que ya los endosos que hemos visto públicamente en el caso de Zaragoza a Marlis Cifre, en el caso de expresiones que ha hecho el licenciado Fourquet de que preferiría que fuera una primaria, ya se están enfilando y alineando los diferentes carriles, ¿verdad? En términos de endosos, de posibilidades de candidatura. Es el dicho, Mora, de que cuando, ¿verdad?, cuando se dan estas circunstancias, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos días, un realineamiento. Hoy el Partido Popular se reunía internamente en Ponce, eso trascendió en algunos medios, uh-huh, para pues de alguna manera ver cuál es el panorama real también de prospectos a candidaturas en Ponce, de cuán viables serían esas candidaturas y si de alguna manera podrían estar implicadas en el proceso legal del alcalde. Así que se sigue complicando el panorama para el Partido Popular, que no sale de una para meterse en otra.
Bueno, doctor, como siempre, gracias. Gracias por su tiempo y por su
muchísimas opinión. Gracias, Mora.
Muchas gracias. Ya escucharon a el candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño, el doctor José Víctor Madera. Así que gracias al doctor por su participación. Así que ya vamos a ver si en los minutos que nos quedan puedo tener por aquí, no sé, no me está saliendo aquí la... Estoy teniendo problemas aquí con... Ok, estoy teniendo problemas, así que hubiese gustado pues también tener por aquí... Vamos a ver si por aquí tenemos... Bueno, pues En ese sentido, pues no voy a tener oportunidad, pero quería terminar, me queda poco tiempo, quería terminar también pues trayendo a colación las expresiones que hiciera la alcaldesa interina de Ponce tras la determinación. Vamos a ver si tengo aquí las que ella hizo ahora tras... estuvieron las de la determinación de causa y voy a buscar por aquí luego de que se conociera lo referente a la renuncia de el alcalde de Ponce. Bueno, pero me indican, ya, ok, me indican que se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso, bueno, hoy es viernes, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más a las 4 de la tarde aquí en Ponce en Caliente a través del 910 de Noti1. Mire, no se retire nadie, que tras la pausa, el compañero Luis Dávila Colón, ese es el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Será lo próximo, no se vaya nadie. Luego de la pausa, Luis Dávila Colón, en esta, aquí en Noti1, que continúa en la estación del compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.